En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas noches, señores, bienvenidos hoy a este especial miércoles. ¿Por qué no estáis mañana? Porque mañana estamos en Liérganes realizando un especial y por eso hemos tenido que adelantar un poquito nuestro miércoles de farolillos a esta jornada. Bueno, aquí tenemos a dos grandes, como son Borja Cavia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo muy pensé bien. Que habíais cambiado el día y la fecha del programa porque salía la gabarra mañana, que parece que no hay otra cosa en otro evento bueno, en el norte de España.
Si estuviéramos Borja en Bilbao, pues a lo mejor, pero bueno, no, de momento aquí no, nuestra no. Chalupa, nuestra trainera.
Aquí tendrá... sacaremos los Reginas cuando suba el traje.
Bueno, ahí ya está. Además que el domingo hizo un poco de aguas. O
sea bueno, que... bueno, veremos a ver. ¿Qué lo vas a hacer? Bueno, oye, habéis escuchado la voz de Indalecio. ¿Qué es Indalecio? Ha dejado el programa, ya no se lleva con Claudio. ¿Dónde has estado todo este tiempo?
Si falta un día.
¿Cómo que se has faltado un día? Que no.
¿Cómo no, que no he faltado no, un día?
Dos fijos. Por no decir tres, dos fijos y uno de médicos, que no lo quería decir. Y otro de agasajo y felicitaciones en Pamplona. Así. Te han nombrado hijo adoptivo de Iruña.
Iruña. Pamplona, Iruña.
No, en Pamplona. Enhorabuena, ¿eh?
En Pamplona, muy bien, muy bien.
Enhorabuena vale. Por ese cartel. Solamente se te puede ocurrir un cartel a ti, poner un torilero a ti. Bueno. No hay nadie en el mundo, ¿no? ¿No?
Encima yo creo que es el torilero más conocido, por lo menos dentro del mundo del toro, el más conocido de España.
Luego sí. A lo mejor nos cuenta alguna anécdota. Sí, Indalecio, si le apetece.
Además, él tiene un... Porque yo creí que el vestido es el traje. Bueno, ya hablo vestido porque finalmente sí. Hablamos de vestido.
De vestido.
El vestido es muy... Yo creí que era de algún tipo de vestido regional de allí, ¿no? Pero después, según me han explicado, no, es un diseño hecho, es proceso para el torilero, ¿no?
Después vamos a hablar de ello porque tenemos que hablar un poquito rápidamente con nuestros protagonistas en directo de la Feria de Abril. Y ayer tuvimos un cántabro, que son de los que todavía tienen la tarjeta esa Golden Visa, como es José Luis, el presidente de la Peña Picos de Europa. José Luis, muy buenas.
Buenos días.
Que gracias a esa tarjeta Golden Visa...
Un saludo para todos.
Que digo que gracias a esa tarjeta Golden Visa, pues estás en la maestranza, ¿no?
No, gracias a los años cotizados en la Seguridad Social y a la pensión.
Oye, José Luis, eres un privilegiado. ¿Cuántos días vas a estar en la Feria de Abril?
Pues hasta el día 24.
Coño. Ya
toda la feria.
Caray.
No,
bueno. Ya llevo como 20 años así. Cuando trabajaba, ¿cotizados? Tenía vacaciones para venir.
Ah, oye, vaya pensión, ¿eh?
Y una vez que me jubilé ya, pues ya, ya venía a verlo todos los años.
Pero vaya pensión, ¿eh?
Sí, ya veo aquí, como dicen los conocidos de por aquí, un cántabro de Triana.
Oye, ¿cómo has conseguido?
El apartamento de Triana.
¿Tienes un abono o cómo has conseguido?
¿Cómo haces esto? No saco el abono porque pierdo las novilladas, entonces económicamente no me compensa, ¿me entiendes?
¿Y
entonces las saco por internet en la época en que salen por bloques. Salen por bloques de 3, 3, 3, 3, 3.
Bueno, cuéntanos, ubícanos un poquito en qué tendido estás, qué fila más o menos pues y mira, qué precios has pagado.
Yo estoy en el tendido 7, alto,
¿sí?
Fila 1.
Ajá.
Tengo una barandilla para apoyarme, un sombra. Sitio muy cómodo, porque además es con muletas, sí, sombra.
Sombra. ¿Y qué te cuesta? ¿Vas con tu pareja, vas solo? Cuéntame.
No, ahora mismo voy solo porque mi pareja anda mal de la...
Bueno, va, bien. ¿Y cuánto te cuesta cada corrido, José Luis?
Pues mira, me costaba 77 euros el año pasado y este año 82.
Caray. ¿Y aquí en Santander cuánto pagas? ¿Cuánto te roban en Santander?
Ay, pues ahora mismo no te lo digo de memoria.
A lo mejor te sale a 50 o 40.
Estoy en el balconcillo del 3, o sea que más o menos calcula.
¿Balconcillo del 3? No, pues menos, pagarás menos, yo creo.
Yo creo que sí, si no, así no me acuerdo, no me acuerdo lo mismo. Yo creo que 200 y pico euros, 300 por ahí, ¿no?
Sí, porque el 3 aquí es sol y sombra. O sea que
lo que pagas aquí con 200 euros te da allí para dos corridas.
Más o menos. Sí. Pero bueno, no te lo pierdas.
Y luego os quejáis con Garzón y con la alcaldesa y les ponéis a parir y todo eso.
Ayer he cogido dos entradas para dos paisanos que van a venir el día 20.
Sí.
No tenían entradas, se las han cumplido en reventa, se las he cogido yo a la reventa. Que la habían acordado, 100 euros una entrada de 40, o sea que agarraros los machos.
No, claro.
O sea que
hay, una entrada hay... que vale 40, 100 euros.
¿Quién torea ese día?
Roca.
Claro. Ah, bueno.
¿Quién va a ser? Roca.
¿Y no será la de los Vitorinos encima?
No.
Bueno, no, oye, José Luis, que sabemos que tienes prisa, que tienes que ir a tomar un rebujito y todas estas cosas. Dime.
Estoy aquí sentado en una terraza tomándome un café.
Bien, que había dicho, me decía Javier que tenías prisa.
Ahora vete donde Rogelio tomar el aperitivo.
Pero ¿por qué? Claro, como hiciste la edición, no vas a donde Rogelio, claro.
Claro, sí. Lo que pasa es que estoy un poco lejos yo de lo de Rogelio.
Bueno, cógete un taxi, coño. Si pagas 70 euros por él, no vas a coger un taxi o unos caballitos.
Yo estoy en Triana, o sea que...
Bueno, ahí estás bien. Oye, venga, José Luis, rápidamente.
Este es otro mundo.
A ver, lo de ayer, ¿cómo lo viste tú en directo?
Lo de ayer va a ser la corrida de la feria. En cuanto a toros, ¿eh?
Bien.
No van a salir una corrida como la de ayer.
Bueno,
probablemente.
Por mi experiencia os lo digo, vamos.
Bueno, oye, el público...
Me gustaría equivocarme, ¿eh?
Sí, oye, explícanos un poquito, José Luis. ¿El público con algún torero andaba muy frío?
Nada, el público...
Cuéntanos.
De la Maestranza ya no queda nada. No queda,
claro,
no
estás
queda
tú.
Absolutamente nada.
Normal, ya no queda nadie.
De aquello que hemos vivido hace 20 años ya no queda nada. Porque, vamos, la petición de ayer del indulto era de vergüenza. Era de vergüenza. Menos mal que el toro se fue... Se apiadó de nosotros y se fue para tablas. Que si no, la tenemos.
Pero tú te diste cuenta, tú dijiste que no era de indulto cuando se rajó final.
Yo ya lo dije desde el primer momento. Desde que empezaron a sacar pañuelos, además que yo tengo unos vecinos de localidad desde hace mucho tiempo.
Ya.
Entonces, charlamos bastante, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y me miraban porque ya saben lo que opino yo sobre los indultos. O sea, yo en los indultos, con perdón de todos, soy un poco radical. ¿Eh? O sea, el indulto es una cosa demasiado especial y muy excepcional como para andar jugando con él.
Yo estoy de acuerdo con José Luis.
No es una cosa excepcional y se ha convertido en un trofeo, en algo que tenemos que decir después en el bar tomándonos un cuba libre, un gin tonic.
Oye, máxime en una plaza de primera, ¿no?
Como y Sevilla. Después os voy a decir una cosa. Yo creo que las dos orejas del Miranda, me creo equivocar porque conozco al presidente muy bien. Soy amigo de él, me considero un íntimo amigo de él, y creo que se equivocó de pañuelo.
Pues
eso que la segunda.
Que se equivocó de pañuelo.
Pues
la segunda.
También estoy de acuerdo.
En vez de darle la segunda, yo creo que tiró de abajo y no se dio cuenta.
Yo estoy de acuerdo porque si tiene intención de conceder la segunda oreja, no espera que el toro ya esté arrastrándose al desolladero.
No. Pepe, ya te digo yo que no. Y ojo, y Pepe, vamos, lo conocemos un poco. No es de los más duros de todos, o sea que es que en realidad, yo estuve con él antes de entrar a la corrida tomándome un café, con su señora y con la mía, pues estaban los cuatro tomándome un café, y después cuando le vi, digo, este se ha confundido de pañuelo, y tengo ganas de verle esta tarde, a ver si le veo esta tarde para comentárselo.
El toro no era de indulto, pero sí era de vuelta al ruedo.
Eso sí.
Y yo creo que lo primero que tenía que haber hecho es haber sacado el azul.
Sí.
Y después empezar a pensar lo de las orejas.
Exactamente, ¿eh?
Con el pañuelo blanco saca el azul y se acabó.
Es que
y ese era el premio.
Volvemos a lo de siempre. Cuando estamos viendo una corrida de toros en la mayor, vamos, es mi opinión, igual estoy equivocado. Vemos una corrida a las ventas, una corrida a las matanzas, una corrida en Bilbao, una corrida a Pamplona. Hay que tener en cuenta dónde estamos. Lo que no se puede dar son dos orejas a un torero que ha pinchado en un toro, en la matanza.
Y en Santander, vamos a ampliar un poco el círculo para que aumente la dureza.
Oye, y espérate, que si el primer toro llega a caer, porque tardó un poco, hubiera salido por la puerta del príncipe.
Sí, por fíjate tú que puerta del príncipe más regalada, vamos.
Es que tiene, José Luis, que tiene razón, y cuando tiene razón, tiene razón. Vas a estar hasta el día 20, vas a seguir de gira, vas a seguir de gira por otras plazas de España. José Luis, escúchame, digo, ¿vas a seguir de gira en otras ferias o no?
Sí, claro.
A ver.
Yo me muevo todos los años por ahí mucho.
Bueno, cuéntanos para que seas el enviado especial de Teiba Toros.
Pues hombre, suelo ir 4 o 5 días, por lo menos a Madrid, a San Isidro, lo que no sé son las fechas concretas todavía.
Sí.
Después está Burgos, Valencia, bueno, ahí con Javi, mi presidente de Peña, Pues bueno, también nos movemos de la Peña del Pico de Europa, también nos movemos bastante por ahí, o sea que...
Sí, por cierto.
El viernes les espero aquí y ya tengo la comida reservada.
Ah, bueno.
Ah, pues nos apuntamos también, ¿eh?
Oye, que Borja, Indalecio y yo, pues vamos para allá.
Eso está hecho.
Vamos
eso
para allá.
¿Coincides con alguno cuando Toré Ortega? Te digo para que llames a Garzón y que te invite ahí al callejón y algo.
Sí, coincido.
Ahora que Garzón es muy generoso en ese sentido, y entonces...
Yo voy a todas, o sea, te digo, voy a todas, menos... No saco la bueno porque como en verano hay novilladas,
ya.
Pues claro, todas esas las pierdo. Entonces, claro, económicamente ya no te compensa. Claro.
¿También vas a las rejones?
No. Me voy a mi mujer a comer tranquilamente y a pasear.
Eres muy exquisito, muy selectivo eres, José Luis.
No, que va.
Muy bien. José Luis Díaz, presidente de la Peña Picos de Europa. Oye.
No, presidente de la Peña, no, presidente de Javi.
Javi, bueno, pues yo te tengo de presidente. ¿Has sido presidente alguna vez, no?
No, soy. Yo, lo que pasa es que yo soy. Tengo el curso de presidentes de la NED y pertenezco a ANTE también.
Tengo que actualizar mis datos.
Igual que el compañero que tienes por ahí al lado.
Vale, muy bien. Con alguno de ellos, ¿verdad que
nuestro,
sí?
Nuestro querido presidente de Santander.
Vale, perfecto. Oye, última cuestión, José Luis. Entonces vas a estar hasta el día 24. Pues nada, que sí. Te seguiremos llamando y que nos des la información en directo.
Las que pueda.
Y una última curiosidad. La cotización tuya de la pensión
dentro de mi ignorancia, Claudio.
¿Qué no? Venga, vamos a dejar de bobadas ya. Oye, José Luis, que digo que tu cotización de pensión será la casi como la de Pedro Sánchez o la de Zapatero. Porque
más,
para tirarte
igual.
Joder,
igual
para tirarte más. Tantos días por ahí, joder.
Oye, que para, no, hombre, eso, para eso has trabajado para más, ¿no?
Hombre, clarito. Claro.
Un abrazo, José Luis. Tómate tres cervecitas a nuestra salud.
Un abrazo para todos.
Gracias a José Luis Díaz, que es nuestro cántabro que está ahí presente desde la Maestranza. Y a modo de resumen de lo de ayer, pues yo creo que todos hemos coincidido. Estoy completamente de acuerdo contigo, Borja, que se lió el presidente, el amigo de José, se lió y quiso sacar el azul y no se dio ni cuenta.
Sí, yo creo que...
De otra manera, los asesores podrían haber dicho, oye, joder, que te has equivocado de pañuelo,
y que
¿no?
tardó demasiado en sacar el pañuelo azul. Era más clara la vuelta al ruedo al toro que las orejas al torero.
Pero eso de los asesores sirve para algo...
Todo aquello, lo único claro era la vuelta al ruedo, lo demás ya...
Pero digo, que eso de los asesores sirve para algo con esos presidentes que son de toda la vida, que tienen el reconocido prestigio...
Ya, bueno, hombre, yo creo que Matías... No creo que le haga mucho caso a los asesores.
Por eso te digo.
Por ejemplo,
¿y tú, Borja, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Yo entiendo que sobre todo es importante en este caso el asesor veterinario, más que el asesor artístico.
Sí, más que los dos.
Por si el toro tiene una pequeña lesión. Bueno, ayer Garrido, por ejemplo, se quejó de que el toro tenía la vista cruzada y eso hay. Pues ahí el asesor veterinario sí que es el que tiene que estar un poquito más pendiente. El asesor artístico entiendo que también puede dar su opinión, pero al final es el presidente, si es un aficionado de reconocido prestigio, claro, el que decide si da las orejas, si da el indulto o no.
El hombre es tan reconocido como estamos hablando, como el caso que nos ocupa de este presidente. Vamos con Tomás, que nos comenta las noticias, y luego nos vamos a acercar un poquito medio Zamora, Santander, ahí con nuestro capellán, con Alejandro Benavente, que nos cuente esa experiencia del primer encuentro. Vamos a conectar, intentaremos con Cebadita, que no es otro que Daniel Azcona, el torilero de Pamplona, con el novillero Daniel Medina, que el otro día se presentó en Madrid, el domingo, con Antonio Bañuelo. Bueno, en fin, tenemos un programa, a ver si nos da de sí todo. Venga.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad, como no podía ser de otra manera, en Sevilla. Ha sido la primera de Preferia, la que nos ha traído a la tarde de jóvenes toreros sevillanos con toros de Fermín Borquez y que nos ha dejado tres orejas de distinto calado. Una para Lama de Góngora, que desprendió serenidad y madurez con un toreo profundo de muchos quilates, con unos naturales extraordinarios. Pero lo importante llegó con Juan Pedro García Calerito, segundo en el cartel, que se llevó dos orejas, una cada uno de su lote, firmando una labor justa, medida y sentida ante un toro que duró lo suficiente para componer una preciosa obra. Al otro le tocó todas las teclas y se lo inventó a base de cabeza despejada y muy buen toreo de izquierdas. Buen comienzo de la Feria de Abril. refrendada por una gran corrida en la tarde de ayer del Hierro de Santiago Domecq, que ha propiciado una intensa e interesante tarde de toros en Sevilla y que ha tenido como triunfador a David de Miranda. El diestro onubense ha cortado las dos orejas al quinto de la tarde, un toro para el que se llegó a pedir el indulto y que no fue concedido porque el animal se rajó al final, una lidia a ese quinto que fue un espectáculo. Decir también que logró cortar una oreja José Garrido en el primero de la tarde. Hablamos de jóvenes promesas. La sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas ha acogido el sorteo de carteles de semifinales y segunda fase del circuito de Madrid y la Copa Chanel, respectivamente. El acto ha marcado el pistoletazo de salida de unas nuevas fases que marcarán el mes de abril en la Comunidad de Madrid. Se celebrarán desde el día 20 de abril al 4 de mayo. Por otro lado, los novillos de Cortijoliva, encaste Atanasio Fernández, y Blanca y Belén Ortega, Domecq vía Aldeanueva, para la segunda novillada clasificatoria del décimo alfarero de plata de Villaseca de la Sagra, y ya han sido reseñados. La cita será este próximo sábado, 13 de abril, dentro de los desafíos de ganaderos toledanos. Los novilleros que harán el paseillo serán Carlos Tirado, Isaac Galvín, Ángel Pérez, Julio Méndez, Sergio Moreno y Jairo López. El Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur, entidad patrocinadora del certamen, ha acogido un año más el sorteo de los carteles de las semifinales del circuito de novilladas de Andalucía. Ambas semifinales se celebrarán los próximos 20 y 27 de abril en los municipios de Atarfe y Úbeda, respectivamente. Y no podemos despedirnos sin hacer mención que en plena escalera de San Fermín, el pasado 4 de abril y camino hacia ese 7 de julio, la Casa de Misericordia, organizadora de los encierros y corridas, ha presentado la semana pasada el cartel oficial que anunciará la Feria del Toro de Pamplona en los Sanfermines de 2024. Y esto es muy importante, ya que se trata de la obra del pintor cántabro Indalecio Sobrino, reconocido artista y extraordinario pintor de nuestra tierra, no gran amigo de este programa y actual presidente del Consejo de la Plaza de Toros de Santander, reconocido profesional con un catálogo importante de obras relacionadas con la tauromaquia. Cartel que anunciará la Feria del Toro de San Fermín aparece la reconocible figura del torilero de la Plaza de Toros de Pamplona, justo momentos antes de abrir el portón de toriles, antes de que uno de los toros salte al ruedo. Y con este cariñoso reconocimiento terminamos hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y buenos días.
Ahora, visto que no te he cortado o no has querido tú cortar, está Indalecio aquí.
Las gracias las tendré que dar yo en todo caso.
Pues hombre, yo me imagino que sí. Oye, sí. Nos vamos a trasladar al pasado fin de semana, el primer encuentro de capellanes y sacerdotes taurinos en Zamora, y ahí estaba nuestro capellán, que por cierto ya dijimos en su momento que no había muchos. Padre Alejandro Ave María Purísima.
Buenos días, Claudio, buenos días.
Coño, sin pecado. Vale, bien, creí que ya encima no me ibas a contestar. Si no me contestas tú, sin pecado concebida, mal andamos, mal anda el clero. Alejandro, te he visto muy bien en todas las ponencias, pero te voy a poner un marrón. No te he visto en ninguna fotografía de la capea del sábado.
Amigo.
¿Por qué?
Yo por la tarde me tuve que volver porque tenía obligaciones ya.
Eso se llama, ¿cómo se llama, Borja? ¿Mieditis o...?
Dar la espantada, ¿no?
La espantada, ¿no?
Y como yo, algunos de mis compañeros también. Ten en cuenta que los sábados por la tarde ya tenemos obligaciones a veces complicadas de que nos sustituya.
Bueno, fuera de bromas ya, Alejandro, sí. Interesantísimo ese primer encuentro de capellanes, ¿no?
Interesantísimo, con la presencia un poco, ¿no? Y el... quien ejerció como presidente, el cardenal de Caracas, Baltazar Porras, que vino expresamente de Venezuela para el evento, acompañado también de algunos capellanes de la Plaza de Toros de Venezuela, también había representación de México y de Colombia.
Oye, anda que no le han dado al cardenal de Venezuela en internet, hombre, los que no son aficionados taurinos, al pobre le han abrazado, ¿eh?
Eso me han dicho.
Pero bueno,
sí, y él siempre ha defendido la fiesta, es un gran aficionado, y lo dijo públicamente. Y bueno, pero como ves, hay gente para todo.
Bueno, tiene que haber gente para todo.
Oye, y después acusaban a la iglesia de censurar las cosas.
Ya, bueno, sí. No demos más bola. Oye, Alejandro, ¿ya has hecho la invitación oficial al padre Navarro para la Feria de Santiago?
al padre Carrasco, al padre
Carrasco, sí, perdón, sí.
Ya me lo recordó, ¿eh? O sea, no te preocupes.
Amigo, no, que no se pierde.
Que te entendió bien perfectamente, no te preocupes. Sí, ya me lo recordó antes de salir yo para
Santander. ¿Y le vas a traer a Santander? ¿Le vas a invitar?
Sí, hombre, ya le he dicho que algún día que si la medida lo que pueda, que está invitado, que puede venir a mi casa y...
O sea, vas a hacer bueno el refranero eso de que los huéspedes gusto dan, pero cuando se van. Y que el pescado y los huéspedes a la semana huelen. O sea, un par de dos días y a correr, ¿no?
No, porque él ya me dijo que si algún día podía venir. Digo, sí, como no, lo que quiera. Sí.
Pues estaremos encantados. Oye, el objetivo que teníais en este encuentro, ¿cuál era, Alejandro?
Pues mira, el objetivo principalmente era el de encontrarnos todos los capellanes de Plazas de Toros y intentar formalizar algunas de las cosas que están sin hacerse, como es el nombramiento de capellanes. Por eso a mí me pidieron que mi ponencia versara sobre el aspecto jurídico del nombramiento de los capellanes de Plaza de Toros, ¿no? Un capellán de plaza, pues como puede ser el capellán de un hospital o como puede ser el capellán de una prisión, es decir, el tratamiento es el mismo porque es un oficio eclesiástico. Entonces, un poco lo que allí yo pude recoger, mis sensaciones, que creo que exceptuando al capellán de la Plaza de Toros de Toledo, a don Josué, y a un servidor, creo que los demás, pues no existía el nombramiento como tal, ¿no? Entonces, un poco jurídicamente, cómo se hace, por qué hay que hacerlo y qué pasos hay que dar. Un poco en eso versó la ponencia que a mí me pidieron y, bueno, pues las preguntas después de los compañeros, pues por ese cauce más o menos se dirigieron.
Oye, una cuestión que yo no sé, además no se lo he preguntado en la lección, se lo podía haber preguntado. ¿El nombramiento tuyo de capellán de la Plaza de Toros de Santander es sine die o tiene un periodo que dices hasta que hemos llegado o cómo va esto?
Vamos a ver, los nombramientos de cualquier nombramiento puede ser un nombramiento temporal o no tener tiempo. En mi caso, el de capellán de la plaza, como es principalmente, ¿no?, la semana de feria, pues un poco es sine die, ¿no?
Ajá.
Normalmente ese tipo de nombramientos suelen ser así, pero sí, lo que quedó claro allí, un poco yo lo que les manifesté, y el cardenal Baltazar Porras al final también me lo agradeció, ¿no? Uh-huh. Un poco clarificar...
¿Cómo se nota, Alejandro, mi pasado agustiniano, eh?
Sí, ya
hay
se
que,
nota, ya se
Hay
nota.
Que tener una terminología según con quién estés hablando.
Ayer lo que hablamos es que el nombramiento siempre quien tiene que hacerle es firmarles el obispo, ¿no? A propuesta de quien corresponda, ¿no? En mi caso fue a propuesta del Consejo de Administración de la Plaza de Toros, ratificado por el secretario del Ayuntamiento, que es el que uh-huh. ejerce como secretario del Consejo, y en este caso también de la empresa, de Lancer de Futuro, ¿no?
Me dice, Alejandro, me dice aquí Borja e Indalecio que si te vas a animar al año que viene a hacer tú el segundo encuentro.
Uy, madre. No sabemos un poco de cara al futuro lo que se va a hacer. Sí hemos quedado en que el padre Carrasco, Víctor, sí, pues nos va a coordinar un poco y, bueno, a ver un poco de qué forma, si se hace un segundo encuentro, si hay intención de hacerlo fuera, pero bueno. Lo que sí ha quedado claro es uh-huh. que nos tenemos que reunir y, bueno, pues en definitiva, pues para ayudarnos unos a otros.
Perfecto.
Y lo que haga falta.
Alejandro, a ver si un día vienes por aquí, que llevas prometiéndome más de un año que ibas a venir un día al programa y todavía te estamos esperando, ¿eh?
Tú ya sabes, Claudio, que mi problema es que yo los jueves tengo guardia de 24 horas. Yo entro de guardia en Valdecilla el jueves.
Ya te buscas tú cualquier excusa para no venir.
Y salgo el viernes a las 9, pero si...
Bueno, ala, nos das una bendición rápida y nos das una bendición rápida y te dejamos, ¿vale?
Muy bien, Claudio.
Un abrazo, Alejandro. Un abrazo, reverendo.
Un abrazo.
Bueno.
Hasta luego.
Y ahora entramos en algo que tiene mucho que ver con Indalecio. ¿Cómo es posible que te encarguen un cartel de toros de Pamplona y que el magnífico Indalecio se le ocurra algo que no ha hecho nadie? Poner a un torilero en el cartel.
Hombre, no es tan raro.
Porque, es habitual.
Pero entra dentro de, digamos, de mi trayectoria pictórica, porque...
Hombre, que eres un genio. Yo he querido decir que eres un genio y que se te ocurren cosas...
No, bueno, este hombre...
Se te ocurren cosas que a los demás, a los mortales, no.
No. Eso te sirve. Eso sirve. Eso no. No, te quiero decir que es que lo lógico es que yo buscara el personaje. Para mí, el
importante. Joder, pero podías haber puesto personaje. Una talanquera. Podías haber puesto uno con un pantalón blanco, con el periódico. Mil cosas. No,
pero eso está ya.
Eso, hombre, está muy usado, muy manido.
Hay que buscar ese personaje al que se le ha. Hombre, no maltratado, sí, pero sí se le ha ignorado. El torilero, para mí, en Pamplona, siempre me ha llamado mucho la atención. No solamente el hecho de su vestido, ¿no? Sino el hecho de su actitud, que por cierto. Él me la estuvo explicando, una actitud con gran liturgia.
Oye,
también.
Pues que nos lo explique él, que o le tenemos sea, aquí al teléfono. Venga, Daniel Azcona, Cebadita, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, pues mira, aquí tienes a Indalecio, cuando quieras le invitas a comer, lo que te dé la gana.
Nada, eso ya sabe que no hace falta.
El Fermín le debo una.
Oye, ¿cómo es esa liturgia que nos estaba anticipando Indalecio que tienes tú como torilero?
Hombre, es un poco, ya que el presidente cuando te saca el pañuelo te da la máxima autoridad en la, más o menos en la... Bueno, es un poquito por lo que...
No te muevas torilero. Mucho, Daniel, no te muevas mucho que se recorta la señal, hombre.
Vale, pues eso, cuando el presidente te saca el pañuelo, pues te da la máxima autoridad a ti, ¿no? Para, tú eres el que domina en ese momento... toda la liturgia que es el mundo del toro, ¿no? Entonces te pones eso, chulo de toriles, sales, te pones torero, te pones chulo, y esos momentitos de... hasta que el torero te pide, te da el permiso, ¿no?, para sacarle el toro. Son las posturas, eso es un poquito todo, ¿no?
Tengo aquí a Borja, que si quiere, él te lo pregunta, y Borja me decía, dice, tú no conoces la Cebadita. Cebadita es un hombre del toro, 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 y estás en todos los araos, estás en todos los encierros, recorres todos los sitios, vamos, que eres un hombre taurino íntegramente, no de escaparate, de performance, ahí solamente en San Fermín.
Exacto, o sea, lo que es el mundo del de los encierros, del toro en la calle, y corridas de toros, o sea, siempre que hay cualquier tipo de evento y yo puedo llegar, pues en ello estoy. Y en casi todos participativo.
Oye, además las fotos que he visto que tienes en Instagram, los pitones los tienes muy cerca siempre, ¿eh? No eres de los que van en el grupo de delante.
Sí, no. A ver, me gusta siempre buscar el huequito donde pueda estar casi solo delante del toro, el tal, que no te estorben, y bueno...
¿Te puedo hacer una pregunta que no peligre tu trabajo en Pamplona? ¿Me dejas que te la haga? Y luego tú contestas lo que te dé la gana.
Vale.
¿Por qué en esa idea feliz que ha tenido Indalecio Sobrino no ha aparecido el semblante tal y como es de Cebadita?
Bueno...
Si quieres me contestas, y si no, no, ¿eh? No pasa nada.
Sí. No, a ver, ese cartel anuncia una de las ferias más grandes del mundo del toro en el mundo entero, ¿no?
Sí.
Esto es a nivel mundial. Si hubiera sacado mi cara, era un homenaje a mí, pero en sí tiene que ser impersonal porque anuncia una fiesta.
Cebadita, eres un señor. Cebadita.
Gracias.
No, Cebadita, te lo digo, yo llevo en esto metido muchos años, voy a hacer 69. Y esa respuesta que has dado es de un señor.
Me alegro, gracias, muchas gracias.
O sea, no solamente queda que eres un gran aficionado taurino y que vives el mundo de los toros, sino también al hacerte entrevista eres un señor.
Me vas a sacar los colores.
No, yo no soy de boatos, no. Pero cuando me haces una respuesta analizada tan contundente, es decir, eres un fenómeno.
Gracias.
Te lo digo de verdad. ¿Contento entonces? Sí, ¿no?
Muy, muy, muy contento porque llevo muchísimos años de torilero y para mí es, no tiene palabras la gratitud de poder salir en un cartel de la Feria del Toro de Pamplona.
Oye, la repercusión, Cebadita, creo que me contabas tú y también Indalecio, creo que la repercusión ha sido escandalosa en todo el mundo.
Muy escandalosa. Del mundo del toro, yo creo que me ha felicitado todo, no me ha dejado nadie de felicitar, ¿no? A mí en persona, pero bueno, al cartel en sí, ¿no? A Indalecio, que es el gran artista que lo ha hecho, ¿no?
Y además, como yo sé, Cebadita, que soy muy amigo de Indalecio, que te ha hecho un regalo muy especial, muy muy especial, me imagino que ya lo habrás enmarcado y lo pondrás en el sitio que corresponde.
Exacto. Enseguida le busqué el cuadro, el marco, para bien puesto y está ahí justo en mitad de mi salón, o sea que tengo una pared vacía grande, pues ya lo he llenado todo.
Bueno, pues ya sabes, el primer toro de la feria de este año de Pamplona, cuando te enfoquen las cámaras, pones el dedo, va por ti, Indalecio.
Eso está hecho, 7 de julio.
El 7 de julio, en el primer toro, con el dedo índice de la mano derecha, va por ti, Indalecio. Y la gente se volverá loca, dirá, ¿a quién está diciendo? ¿Qué quiere decir? Cebadita, oye, que enhorabuena de verdad. Porque me has ganado también en la faceta personal.
Me alegro muchísimo, me alegro.
Oye, enhorabuena, disfruta y desde luego aquí en Santander tenemos en Cantabria, tenemos a Indalecio, que es un fenómeno.
La verdad, yo.
Y él lo sabe, además, y él lo sabe. No. Y que no todo el mundo puede captar eso que solamente la mente de Indalecio es capaz de hacer.
No. Lo que tiene que hacer es venir un 7 del 7 de este año a Pamplona.
A ver si puede ir el 7
del 7. No te preocupes, que Indalecio, si le dejas a dormir en el piensero, tampoco pasa nada, ¿eh?
Vale.
Porque después tenemos aquí el 20 del 7 en Santander también, ¿sabes?
Oye, haces un intercambio. Ya. Él te invita en Pamplona y le traes tú a él aquí, hombre.
Exactamente.
Cebadita, un abrazo.
Oye, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
Oye, qué viejo, me ha ganado Borja, ¿eh? Qué respuesta de un tío inteligente.
Inteligente, majo. Joder, estaba pensando yo que se puede hacer, como en el fútbol se hace el saque de honor, pues la apertura de puerta de honor. Y, por ejemplo, que el primer toro de una corrida, pues lo abra el toridero de la Plaza de Pamplona. Eso es. Que el año que viene el invitado sea el de la Plaza de Toros de Madrid, por ejemplo, yo qué sé.
Bueno, vamos a hablar con un novillero, que últimamente le habíamos perdido la pista, pero que afortunadamente, como hacemos el seguimiento aquí en este programa, el domingo se presentó en Madrid. Y no es otro que Daniel Medina. Daniel, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Sigues teniendo esa mitad de parte de corazón cántabro o ya no? ¿O eres lagunero al 100%?
No, hombre, Cantabria siempre va a estar en mi corazón, ya que tengo familia allí.
Ajá.
Desde hace mucho tiempo y la familia pues sigue estando.
Bueno, te voy a hacer una pregunta y luego vamos con lo bonito.
Sí.
¿Por qué dejaste el apoderamiento con Eduardo?
Bueno, pues todo tiene un principio y un final, ¿no? Y pues después de dos temporadas, pues todo, pues como te he dicho, todo tiene un principio y un final y yo creí oportuno pues que te necesitaba cambiar de aires.
¿Y con el cambio te ha ido a mejor, Daniel?
Pues sí, la verdad que pues tengo ilusiones renovadas, tengo muchas ganas de torear de nuevo, como bien se ha podido ver este fin de semana, y me veo pues muy motivado de cara a esta temporada.
La verdad es que la situación está difícil. El otro día leí un poquito la crónica tuya, que más o menos no tuviste la suerte que tú esperabas en Madrid en la presentación, ¿no?
Sí, la novillada, pues, sobre todo a mi lote, el primero faltó de fuerza y el segundo, cuando la faena estaba cogiendo vuelo, se rajó. Pero bueno, la gente yo creo que pudo ver mi disposición y el concepto del toreo que llevo. Y ojalá pueda volver a Madrid para que a ver si corro con más suerte y puedo demostrar lo que llevo dentro.
Volver a Madrid, me hablas, no sé si verano, que es donde están los huecos principalmente, en alguna nocturna, o en fin, ¿cómo lo tienes planificado?
Sí, bueno, cuando más o menos pase estos meses, ¿no?, que ya vayan ellos preparando pues las novilladas de julio y agosto, pues intentará entrar en una de ellas, sí.
El futuro inmediato, sé que vas a Valladolid, a la Feria de San Pedro Regalado, que es de obligado cumplimiento, es Valladolid, Torres de Laguna, que está al lado. ¿Tienes más compromisos cerrados así que de aquí hasta mayo o después?
No, la primera que tengo hasta mayo es la de Valladolid, el 11 de mayo, un mano a mano con Mario Navas y la ganadería de Brazuelas, que es un cartel puramente vallisoletano. Uh-huh. Y luego pues tengo más cositas, sí, tengo más novilladas en Francia y pues a la espera de
que se vayan cerrando cosas. ¿Qué tienes, cosas, ¿qué tienes en Francia, Daniel?
Pues voy a Parentis. Ajá. En agosto, sí. Uh-huh. Y la verdad pues a la espera, ¿no? Es bastante pronto para saber más o menos cuándo
ya se puede parar,
porque las novilladas principalmente son agosto y septiembre, pero sí van saliendo cosas.
¿Te conformas, Daniel, que el calendario en un principio, ya que vas poco a poco hacia arriba, pueda restringirse a la zona de Castilla, un poquito hasta Despeñaperros, o no pierdes la ilusión en otros festejos, no sé, en Extremadura, Andalucía, que hay muchísimos, Castilla-La Mancha?
No, para nada, yo estoy abierto y me encantaría torear en todas las provincias y sobre todo me encantaría volver a Cantabria, que la verdad que siempre la gente me ha tratado con muchísimo cariño y yo también les quiero devolver todo el cariño que me han dado durante estos años y me encantaría volver a torear en Cantabria.
Pues así me gusta, que no pierdas el afecto a la región que te empujó, y de qué manera te empujamos todos desde aquí, pero como tú decías, la vida tiene estas cosas, como las parejas. Hay veces que las parejas se llevan bien y en otras no se llevan bien, y si no se llevan bien, pues bueno, comienza otra vida, que es el camino, claro. Es el camino que tú has deseado. Daniel, te llamaremos más veces, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por acordaros de mí.
Por supuesto que sí. Que tengas toda la suerte del mundo, Daniel.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Gracias a Daniel Medina, porque queríamos saber Borgia un poquito más o menos. Tampoco, cuando se rompen relaciones, pues en fin.
Bueno, oye, son cosas.
No pasa nada.
Como las parejas, en todos los ámbitos de la vida.
Pero, claro.
Pero siempre te dicen lo mismo, es el fin de una etapa.
Sí. Bueno, no, pero sí. Es que también es así, ¿no?
Efectivamente,
también es que lo digo. Etapa, si fuera un programa rosa, empezaríamos a hurgar en la herida. Pero
y en el mundo taurino siempre es de mutuo acuerdo.
Claro. Además, ahora, oye, el que va como un tiro y lo está haciendo muy bien es nuestro querido Antonio Bañuelos. Ha sido reelegido presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Le queremos saludar. Este es otro Antonio que le veo en todos los lados y cuando le invito aquí al programa anda muy liado. Antonio, muy buenas.
Buenos días, Claudio. Encantado de saludaros.
No, te ríes, pero es verdad. Yo te quiero invitar. Pero, hombre, yo sé que ahora tu ocupación, es que es verdad, es que te veo en todos los sitios. Estás trabajando de lo lindo.
No, pero es que el campo también absorbe mucho y empieza la temporada. Uh-huh. Y luego en Madrid, pues bueno, requiere mucha presencia.
Antonio, yo cuando te felicité por el nombramiento me contestaste muy sensatamente. Hay veces que nos complicamos la vida tontamente, sí señor.
Y hay veces que nos las complican. Y yo personalmente las dos.
Exactamente. Exactamente, te comprendo perfectamente, ¿eh? Y te acompaño, bueno, en el sentimiento, pero como compañía, ¿eh? No.
Eso se lleva dentro, la necesidad de creatividad y de iniciativa y pionero incluso en algunas cosas, ¿no? Sí, se lleva dentro.
Antonio, buenos días, soy Borja Cabia. Yo voy a barrer para casa, te felicité también, te doy la enhorabuena por ese nombramiento de nuevo como presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Pero yo me adelanto en el tiempo. Yo quiero que nos hables ya de la corrida de Santander. ¿Cómo está en el campo? ¿Está creciendo bien o no?
La corrida está reseñada. Es una corrida muy bien hecha, de acorde con las hechuras que tenemos, toros bajos, en fin. Lo que no te puedo adelantar es más, porque los ganaderos somos los últimos que nos enteramos.
Pues eso hay que cambiarlo desde la Unión,
¿eh? Tu respuesta se entiende que por eso ha sido reelegido presidente. Porque das este tipo de respuestas que no se pueden rebatir. Oye, Antonio, vamos a hacer una cosa. Quiero hacer una cosa contigo, a ver si me das tú el ok. En el momento que tú tengas un jueves libre, unos días antes me llamas. Claudio, ¿puedo ir al programa? ¿Te parece? Y así evito.
Sí.
Y así evito que. Antonio, ¿puedes? No, Claudio, que estoy en Madrid.
Sí,
no,
que. Más que unos días, un día o dos antes.
O un día o dos antes. Me dices, oye, Claudio, ¿que puedo ir al programa?
Y encantado.
Y encantado. Oye, no te quiero molestar más.
Lo escucho todos los días. Uh-huh. No tengo tiempo ahora. Todo el mundo fuera. Claudio, quiero a todo el mundo fuera.
Vale. Oye, Antonio, una cuestión. Volvemos otra vez con lo de los inductos. Hombre, yo entiendo que el ganadero pues es como los toreros. Los toreros salen por la puerta grande, le dan las orejas, encantados. Pero los toreros, como todos los profesionales, sabemos cuándo lo hemos hecho bien. independientemente del aplauso que nos puedan dar. Yo sé cuando un programa medianamente decente y cuando un programa, ¡ah, qué bien, Claudio! No sé qué, digo, joder, pues si supieras las gambas que he metido. Y en los ganaderos, es la pregunta que yo te quiero hacer, porque ya estuvimos hablando con ellos de los indultos, que el año pasado la cosa se estaba pasando un poco de madre bajo nuestro criterio. Tú como presidente pues tienes que defender a los tuyos. Pero los ganaderos sabéis sobradamente qué toro vuestro merece el indulto y qué toro no, ¿no?
Sí, pero... ¿Cuál es la pregunta? Perdón.
Hombre, la pregunta es que siempre hay disparidad de criterios. Ayer, en Sevilla, no, imagino que te habrás enterado, no sé si lo llegaste a ver, uno de los toros de Santiago Domecq, el público reclamó en un principio, ¡ay, venga, indulto, indulto, indulto! Luego creo que el presidente se le escapó sacar el pañuelo azul para la vuelta al ruedo, y es la pregunta... El ganadero dice, pues, es para indulto, no es para indulto. Y esa es la pregunta. Yo sé que...
Yo creo que hay que empezar hacia atrás. ¿Por qué se produce en el reglamento el indulto? El indulto es la aportación del aficionado o del público, de las personas que están presentes, es la aportación que hacen a la cabaña Ambe Brava para su mejora, incorporando el comportamiento excepcional que haya tenido un toro en la plaza, que es la valoración más válida que se puede hacer. En el campo habitualmente los ganaderos estamos con 2 años a un heral para cimentar según su familia, sus hechuras, un heral en vista a todo, no tienen que distraerse, no tienen gente por los callejones andando. Cuando esa excepcionalidad se produce con 500 kilos, 230 kilos, 5 años de edad, la memoria muy desarrollada, y se está por primera vez oyendo ruidos que nunca ha oído, viendo desde lejos, el toro no ve bien, pero ve desde lejos, distingue colores, olores sobre todo, querencias de los chiqueros, sonidos incluso hasta de los... pensar de los zumbos de los bueyes, cosas que nosotros no percibimos, que todo está percibiendo, tiene ante sí la obligación o la no obligación de repetir ante algo que no puede coger nunca, que es hasta 3 centímetros de una muleta, o ir repetidamente a por una tonelada de peso que se produce el choque entre 500 kilos del toro y 500 del caballo del picador, sabiendo que no puede con él. Ahí empiezan a valorarse comportamientos de bravura que son valorables por el público y muy valorables también por el ganadero. Cuando hay algo excepcional por repetición, por codicia, por embestir hacia abajo, que es cuanto más le cuesta a un toro embestir con el ritmo que llevaba el toro de ayer, el toro de ayer era el toro que todos buscamos los ganaderos para tenerlo de semental. Pero no se trata de que venga bien o no venga bien, no. Es que la selección genética estricta que se hace en los laboratorios, que supone ser un testadero en el que se valoran 24 comportamientos, cuando coincide, como fue a caballo, con la salida, las hechuras, es muy importante, cuando todo eso se produce, el toro tiene que volver al campo. Porque es obligación, o está contemplado en el reglamento, que el público así lo pida, que el torero lo permita, que se le pida al ganadero la opinión y que el presidente lo cumpla. Es al revés de todo como se cuenta siempre. Esa es la realidad. Y cuando no se cumple, pues el presidente, que es un excepcional presidente, el de ayer, Luque, que es un hombre muy sencillo, muy prudente, que siempre acerta muy bien, no acertó. Y no acertó porque no cumplió el reglamento.
Pues ahí queda la exposición de Antonio Bañuelos. Como siempre, es un placer contigo. Tenemos más invitados, Antonio. Cuando tengas un ratuco, si puedes venir por el estudio, estaremos encantados de que nos cuentes un montón de cosas más.
Yo voy encantado un ratuco, Claudio. Pero ese día no invites a tanta gente porque no nos da tiempo luego a hablar.
Ya, lo que pasa es que quiero que sea un programa dinámico y variado, ¿me entiendes?
Ya.
Dinámico y variado. Pero bueno, oye.
Es tan abierto que nos quedamos siempre con ganas de...
Ya lo sé.
Antonio, habla tú y luego... Antonio, habla tú y luego nos tomamos una cerveza.
Venga. Un abrazo, Antonio, y enhorabuena, ¿eh?
Gracias, enhorabuena.
Gracias,
enhorabuena.
Hasta luego. Claro, hay maneras de hacer un programa. Yo, mi dinámica toda la vida, cuanta más variedad mejor, porque intentas tocar todos los palos. Yo sé que es una hora, es una hora. Aunque eso sí, sería un placer.
Tendrás que hacer dos horas a la semana en vez de una.
Para Borja, que
no esté tiempo a todo.
Borja, relájate. Oye, a lo mejor si me ayudas.
Oye,
hacemos dos horas.
Todo es ponerse. Todo es ponerse.
Del caché.
Eso es, eso es.
Del caché. Chato, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, empezó la Copa Chanel. Oye, ¿cómo se nota cuando un torero, el pobre, lleva tiempo sin ritmo? El otro día vi la corrida de la Copa Chanel y salió el señor ese canoso, Rubén.
Sí, claro.
Y me daba una cocina. Me recordaba de pequeño cuando iba a Laguna yo y venían, ¿sabes? A las capeas estas, con todo el respeto, Dios, no quiero faltar a nadie. Pero ¿cómo se nota, Borja, la falta de...?
Sí, pero es un torero
de...
diferente, ¿eh?
Sí, y tanto, o sea, sí.
Es ya entrado en años, veterano. Y sabe torear y...
Sí. O sea, y luego tienes a Manuel Dios de Guardia, que le tuvimos aquí. Y dices, caramba, claro. Si es que se van quedando.
Ese es el problema. Ese es el problema,
a este muchacho, a Juan de Castilla, que va a torear los Miuras de Madrid, y que ya ha salido de ahí. Un muchacho que
Juan de Castilla, Chato, que torea por la mañana en Francia. No recuerdo qué ganadería, pero me imagino que no será una sencilla. Sí. Y por la tarde los Miuras en Madrid. No sé cómo lo va a hacer, porque es un viaje bastante largo.
Y luego coger coche y se va a repartir paquetes.
Ah, amigo,
que esto es durísimo. Oye, a mí me parece un detalle grande. Además son nuestros amigos de Telemadrid y nuestro querido. Sí. A mí me parece sensacional lo que están haciendo.
Mucho.
Pero tú crees que ese arreón les sirve a ellos para algo. Bueno, tener una corrida más, vaya.
Bueno, mirar a Borja,
bueno,
mirar a Borja.
Yo creo que había que preguntárselo a los aficionados. De decir, oye, porque son los que le tendríamos que apoyar, y de decir que les pusieran, y cuando les pongan que vayamos a verles, y pues
nada, eso, olvídate de eso, lo hemos hablado 40 veces y cada vez va a peor.
Yo creo que sí.
Antes estábamos aquí a micrófono cerrado hablando de que hay 5 toreros que lo torean todo, absolutamente
todo. Mira, te iba a comentar, porque en la Copa Chanel tenemos aquí de Espinar casi toda la gente. Tenemos a la presidencia, como tú sabes, que es amigo tuyo y amigo mío. Uh-huh. Que es el amigo Sisto Naranjo.
Sí.
El presidente que preside todas, porque...
Que por cierto es bien majo. Poquito, me gusta.
Este Chema es un guardia civil de la granja.
Pues es un fenómeno, me gusta mucho.
La cuadra de Picar y de aquí del Espinar, de Israel de Pedro, que es picador también, y es la cuadra de Picar que está ubicada aquí en el Espinar. O sea que lo tenemos todo ocupado. Hasta los monosabios son de aquí, amigos míos.
Bueno,
o sea,
ya sabes, esas son las contrataciones endogámicas que tanto te gustan a ti.
Lo que pasa
claro.
Lo que pasa que lo bueno es el del certamen este, es que salieran toreros nuevos.
Claro.
Que recién alternativaos, o con muy pocos años de alternativa, pudieran acceder un poco a crearse un nombre, ¿no? Pero no que nos metan ahí toreros que ya han estado en todas las ferias, que ya se han venido abajo. Te hablo, por ejemplo, del año pasado, creo que la toreó José Garrido.
Sí. Bueno, pero fíjate, hay toreros como Juan del Álamo, que les dio un pequeño impulso la Copa Chanel, ¿no? Yo creo que la Copa Chanel tiene que servir fundamentalmente para que no ocurra como ahora, el 90% de las veces tú tienes que ir a Madrid a suerte o muerte, a triunfar en Madrid, y luego de ahí te pueden poner en alguna plaza de provincias o de pueblos. Sin embargo, esto es al revés. Primero triunfas en la Copa Chanel, que son corridas en pueblos, y luego de ahí ya vas a Madrid un poco más placeado, pero claro, el que vale, y el que no, pues...
Pero
pues,
bueno,
necesita suerte.
De todas maneras...
De Manuel, han salido, claro. De Julia,
Chato, nos quedamos con Miranda, la buena... Nos quedamos con las buenas intenciones, que es de lo que se trata, nuestro canto a favor de Telemadrid, de Sisto, por ese gran esfuerzo que están haciendo. Eso, ante todo. Luego el otro, pues para gustos están los colores. Chato, un abrazo.
Un abrazo para todos vosotros.
Muchísimas gracias. Y escucha ahora a Javi, que te va a dar los buenos días. Javi, que te escucha Chato.
Muy buenos días. Esta semana la Feria de Abril de Sevilla acapara todo el protagonismo taurino. Esta tarde en el Coso Hispalense se celebrará una corrida de toros con ejemplares del Parralejo para Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y Borja Jiménez. Mañana jueves 11 de abril en Sevilla, toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado. El viernes 12 de abril en Sevilla, toros de Núñez del Cubillo para Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Daniel Luque. El sábado 13 de abril en Sevilla, toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Borja Jiménez y Roca Rey. El domingo 14 de abril en Sevilla, toros de San Pelayo para Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. En Madrid se celebrará una novillada con ejemplares de Sánchez Herrero para Borja Simelis, Eduardo Neira y Mario Navas. En Tomelloso tendrá lugar la 11ª edición de la corrida de toros benéfica y en honor a Nuestra Señora de la Virgen de las Viñas, con toros de Martín Lorca para Molina, Álvaro Alarcón y Sergio Felipe. En el Molar, Madrid, toros de Íñigo Garzón para Sánchez Vara, Francisco Montero y José Antonio Valencia. El lunes 15 de abril en Sevilla, toros de Domingo Hernández para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Juan Ortega. El martes 16 de abril en Sevilla, toros de Garcigrande para Cayetano, Emilio de Justo y Ginés Marín. Y el miércoles 17 de abril en Sevilla, toros de Jandilla para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Tomás Rufo. Las cámaras de Juan Toro serán testigo de todos los festejos taurinos de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Y además, el domingo 14 de abril también serán retransmitidas la corrida de toros que se celebrará en Tomelloso a través de Castilla-La Mancha Media y la corrida de toros de El Molar a través de Telemadrid. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Muchas gracias, Javier. Se nos ha quedado Mario Vara ahí a punto de entrar. Bueno, para la semana que viene hablaremos contenido de la Feria de Abril. Y me manda un aficionado, Miguel, que me dice: el problema es que no hay apoderados, pero comisionistas a patadas. ¿Algún comentario?
Nada que añadir.
Nada que añadir. ¿Tú, Indalecio?
Absoluto.
Muy bien. La semana que viene, que me imagino que vendrás por aquí, háblanos de cómo está lo de la Plaza de Santander.
¿Me acusas de desertor?
No, te acuso de que hay temas que no te interesa hablarlos. Estamos todos aficionados pendientes, ¿no? La semana que viene.
Y que nos cuente, Claudio, si va a venir el Santiago de Meca Santander este año, por ejemplo, que ha sido la corrida del año pasado y la corrida de este.
¿Te acuerdas de Palacio van despacio? Pues ese es el tema.
Pero bueno,
¿qué decías si tú? Viene Santiago Domecq, pues lo vimos en Santoña el año pasado y era una buena corrida para Santander, ¿no?
Oye, esto está la siguiente semana, llamo al ganadero,
pues ya está.
Metemos a Garzón y hacemos un poco de...
Un crossover.
Los Santander en principio estaban reseñados.
Estaban ya, sí.
O sea que...
Y no estaba Santander.
Como es lógico, no. Yo soy partidario de que se reseñen los toros por una feria con muchos meses de anticipación.
Señores, venga dentro de nada en redes sociales y el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde tienen la repetición. Y la semana que viene ya volvemos al jueves. Hasta luego.